Colombia está actualmente considerada como uno de los países más pujantes del continente latinoamericano. Tiene acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y con Estados Unidos. Sin embargo, la violencia en el país sigue siendo sorprendente. En Colombia, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es casi el doble más alta que en México. ¿Qué clase de Estado de Derecho hay en Colombia hoy? ¿Por qué la violencia, digamos, no pesa tanto a la hora de hacer estos acuerdos internacionales?
Bueno, Latinoamérica tiene 25 homicidios por 100.000 habitantes. Bogotá, por ejemplo, está en 20 homicidios por 100.000 habitantes. Si usted compara con Europa, donde es 4 o 5 homicidios por 100.000 habitantes, obviamente ve nuestras ciudades como muy violentas. Pero es algo así como para los estándares latinoamericanos, estos ejemplos que he mencionado son bajos. Colombia está como en 36 por 100.000. Es preocupante. Tal vez una manera muy radical de ponerlo es, hace unos 8 años en Colombia por un suicidio había 20 homicidios, en Japón por un homicidio había 20 suicidios. O sea, al japonés hay que protegerlo de sí mismo, al colombiano hay que protegerlo del otro colombiano. La gente es sensible a las variaciones. Cuando tú has estado en 80 por 100 mil, estar en 20 por 100 mil te parece. Es un poco como con el clima. Después de unos días muy, muy fríos, un día con 6, 8 grados centígrados, ¿te parece un día de primavera? Entonces, si hay esas variaciones, sí, el ser humano es más sensible a la variación que al valor absoluto.
Tantos años de conflicto han hecho que la violencia, digamos, sea parte de la cotidianidad en la vida de los colombianos. ¿Se puede pensar en la construcción de una sociedad post-conflicto?
La pregunta es supremamente interesante porque hace 6, 7 años el sistema de Naciones Unidas y parte de la élite jurídica del país acometió la construcción de la transición hacia el posconflicto. Fue promulgada una ley de justicia y paz a pesar de que el conflicto no había terminado. Normalmente estas leyes de transición se acuerdan una vez superado el conflicto. Colombia, en medio del conflicto, trata de establecer las reglas para el posconflicto y lo logra, o lo logra, pues no del todo, pero avanza. ¿Eso qué implica? Implica un cambio en el vocabulario. Ya no se plantea qué guerra es justa o qué guerra es injusta, sino simplemente se clasifica a la gente en víctima y victimaria, y la gente puede ser las dos cosas. O sea, lo más frecuente en la guerra es que, en su absurdo, lleva a que la gente sufra y la gente inflija sufrimiento. Entonces, ¿cuál es la lógica clásica en Colombia? Es la amnistía. O sea, tú me hiciste daño, yo te hice daño, crucemos cuentas y quedamos en paz. Y así se olvidaban los crímenes y quedaba todo en la impunidad. Hoy en día, con la ley de transición, la ley de justicia y paz, a los combatientes de nivel bajo, digamos, a los que no tienen alta responsabilidad, a los que no tienen mucho mando, se les exonera prácticamente. O sea, sigue habiendo un grado alto de impunidad. Pero para los jefes, para los determinadores, los que toman las decisiones, los que organizan, los que financian, a esos les toca pagar como victimarios. Según esta ley, hasta 8 años de cárcel, que es considerado por muchos como muy poco. Los regímenes de transición son eso, son regímenes especiales y obviamente es muy difícil encontrarle respuesta a la señora que le pregunta a uno, mire, mi marido se robó un par de gallinas y va a pagar más cárcel que un paramilitar. Una justicia de transición implica excepcionalidad.
¿Y va por buen camino Colombia con esta justicia de transición?
Pues la tendencia global es buena, el vocabulario general de la sociedad para hablar del tema ha mejorado, el tema del regreso a la tierra de los desplazados, que son cerca de 4 millones. Ahora, evidentemente sigue la disputa por la tierra y la tentación de sectores del paramilitarismo de volverse a armar y la tentación de las FARC de seguir armadas. Uno quisiera, por un acto de prestidigitación, entregarle a todo el mundo los títulos de sus tierras de manera justa. Pero claramente hay corrupción, hay presión armada, hay amenazas en torno a de quién es la tierra.
cómo se podría superar uno de los peores males que no solo tiene Colombia, sino que tenemos casi todos los países latinoamericanos, que es la corrupción.
Hay un mecanismo que no es fácil de promover, que es la rotación de los políticos. Es decir, una medida drástica sería una elección, dos elecciones máximo en la vida y chao. Porque mucha gente cae en las trampas de la corrupción cuando se va a hacer elegir por segunda vez. Es decir, la primera vez gana porque es fresco, porque representa una nueva onda, etcétera. Pero la gente que quiere demasiado la reelección hace trampitas, se vuelve tolerante con prácticas con las que no era tolerante. Esa es como la limitación de fondo de todo maquiavelismo. Ganar con ciertos métodos es no ganar, porque es el triunfo de esos métodos. Borges tiene una frase muy, muy linda en el libro de la arena. Dice, hay que escoger al enemigo con cuidado porque uno termina volviéndose parecido a él.
Señor Mocus, fue alcalde de la ciudad de Bogotá durante 2 periodos, candidato a la presidencia de Colombia, y el año pasado volvió a candidar para la alcaldía de Bogotá. Se fue
Retiro.
retirándose del Partido Verde. ¿Le gustaría hacer su propio partido? ¿A dónde se ve Antanas Mocus, quizás en las próximas presidenciales de Colombia?
Yo estoy acabado de divorciar y usted me habla de matrimonios, entonces tengo cierta renuencia a contestarle sí, claro, vamos a fundar un nuevo partido. Desde el punto de vista de argumento racional, claramente hay que hacerlo. O sea, Colombia necesita dentro de su espectro de partidos políticos un partido que se defina por relación con los dos grandes problemas de Colombia, violencia y corrupción. Se quiere justicia social. Entonces, está bien, igualdad de oportunidades, busquémosla. Yo a veces digo que no soy ni de izquierda ni de derecha, sino vivo en una cinta de Möbius donde la izquierda y la derecha son solamente definidas puntualmente, como el arriba y el abajo en la tierra. O sea, no hay un arriba y un abajo absolutos. Lo que pienso es que estamos aprendiendo a ser ciudadanos, y aprender a ser ciudadanos es respetar las reglas y sobre todo las dos reglas más fundantes de la vida en sociedad bajo democracia constitucional, que es el respeto a la vida y el respeto a la tributación y el buen uso de los recursos públicos. Si usted logra esas dos cosas, eso ya es un sueño maravilloso. En estos días trabajo alrededor del concepto de exodemocracia. Exodemocracia es algo así como democracia desde el exterior. En estos días trato de preocuparme más por la situación de México que por la situación de Colombia. Yo me voy a dar unos 4 meses de ejercicios mexicanos, tal vez para convencerme a mí mismo de que vale la pena volver a esgrimir los métodos nuevos para la vida de los colombianos.
Señor Antanas Mockus, muchas gracias por haber estado con nosotros en Estación Sur.
Muchas gracias a ustedes por esta entrevista.